Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La Santa Cecilia es una banda mexicoamericana fundada en Los Ángeles, California, quienes interpretan una mezcla de muchas formas de música, incluyendo cumbia, bossa nova y boleros. Su nombre está basado en la patrona católica de los músicos, Santa Cecilia. Con ellos escuchamos Nuestro Juramento.
Sobre de mi cadáver dejar caer todos se enteren, fui tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.
Durante la pandemia recolectan hasta 4 veces más la cantidad de residuos que producen en la Clínica 60 del IMSS en Colotlán. Por omisiones con las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus, se han clausurado 81 establecimientos de la región. La ocupación hospitalaria por COVID-19 en Jalisco baja a 23.8%. Por omisos, 6 municipios perderían participaciones federales en 2021. La educación mental de los padres de familia es fundamental para que apoyen a sus hijos durante la contingencia. Un experto llama a mantener en óptimas condiciones la salud de los animales para prevenir riesgos de salud pública. Padres de familia entregarán iniciativa a diputados de Jalisco para aprobar PIN parental. Proyectan paridad de género en distritos y municipios con probabilidad de triunfo. En Entusiasmo Hablemos de Salud Mental, el doctor Juan Alberto Hernández Padilla conversará con nosotros sobre la importancia de la comunicación. Y en Señal Tecnológica hablaremos de algunos servicios de mensajería que son inseguros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida. A nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, les invito para que se queden con nosotros, conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana y, por supuesto, para que participen con sus comentarios. Los números telefónicos de cabina, 499-992-4233 u 800-701-9999, con gusto recibiremos sus llamadas. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de FM, emisora que se enlaza a nuestra señal en este horario, también a nuestros escuchas del 104.7 de FM y a quienes nos siguen a través de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. El director del IMSS de Colotlán asegura que no tienen saturación de residuos peligrosos biológico-infecciosos en su unidad. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, claro, a todas las personas que ya nos están escuchando. Les comento que las jeringas, el material de curación y los residuos que representan un riesgo deben tratarse con un proceso especial. En la Unidad Médica Familiar número 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social, es una empresa externa quien realiza dicho procedimiento y de ello nos habla su director, el médico Juan Manuel Rubalcaba Moya.
En el caso muy particular del Instituto Mexicano del Seguro Social, se cuenta con una empresa que es la que se encarga de estar viniendo constantemente y darle tratamiento a cada uno de ese tipo de residuos. Lo que es la basura común, pues bueno, se maneja con la presidencia municipal, con el servicio de aseo. Lo que son los residuos biológicos peligrosos, infecciosos, pues se manejan a través de esa empresa que te hago referencia, para que ellos den el debido tratamiento que debe ser, de inactivarse y de llevarse para incinerarse.
A los residuos que cotidianamente se desechan en las unidades médicas, se suman ahora los cubrebocas, los overoles y demás material de protección que al estar expuesto debe tratarse con las medidas pertinentes, precisa Rubalcaba Moya.
Inicialmente, antes de la pandemia, y vamos a empezar con los cambios, pues acudían a razón de una vez por mes, porque no era tanto lo que se llegaba a generar de ese tipo de residuos, pero ya ahora a raíz de la pandemia, pues se está acudiendo ya más regularmente, estamos hablando de hasta 4 veces al mes.
¿Han tenido algún problema de saturación?
No, lo que pasa es que precisamente es una medida para evitar que haya acumulación excesiva de ese tipo de residuos. Y porque pues se ha tenido que utilizar ropa que es desechable, puede estar contaminada. Diariamente esa ropa se tiene que estar desechando, los mismos cubrebocas. Son materiales que antes se utilizaban, pero no en la cantidad que actualmente se está utilizando.
El director de la Unidad Médica Familiar número 60 del IMSS no precisó la cantidad de residuos generados a partir de la pandemia, pero estimó un incremento de hasta 4 veces más del peso que suelen llevarse cuando no hay contingencia sanitaria.
Si hiciera un estimado de este incremento, ¿de cuánto sería?
Lo que pasa es que, bueno, ellos normalmente esas empresas se los llevan por kilo, ¿no? Estamos hablando de cerca de 4 veces más de lo habitual. Con esa elevación en la producción de los residuos, de cualquier forma no habría mucho problema porque el espacio es vasto para eso. Podría con eso incluso un poquito más, pero se ha tomado esas medidas pues para evitar la acumulación y pues que exista el riesgo como tal.
Con la emergencia sanitaria aumentó la producción de residuos en la unidad médica familiar, pero también se incrementaron las visitas de la empresa encargada de su tratamiento y por lo mismo no han tenido una saturación, comenta el director. Ana Cristina, esta es la información, y recordar también a la audiencia que en algunas semanas previas hablamos con el director de la región sanitaria, Uno Norte, también respecto a este tema, y bueno, él hablaba de hasta en un 300% el aumento de la producción de residuos a partir de esta pandemia, un incremento que también se observa en el IMSS, aunque no se ha tenido saturación al respecto.
Exactamente, es decir, sí se está generando 4 veces más residuos de los que habitualmente se tenían, pero sin llegar a esta saturación de la que nos habla el director.
Así es, esto porque pues aseguran que la empresa que se encarga muy puntualmente de los residuos que generan un riesgo, estos peligrosos biológico-infecciosos, también están viniendo con mayor frecuencia a la zona. Él hablaba de una vez por mes en un periodo normal o habitual, y ahora vienen hasta 4 veces también.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información. En lo relacionado también con el coronavirus, de mayo a la fecha y por omitir las medidas sanitarias, Coprisjal ordenó la suspensión de varios establecimientos. Te escuchamos.
Claro que sí, pues la disposición de tapetes sanitizantes y de gel antibacterial al ingreso de los negocios son algunas de las medidas que los comerciantes deben implementar para contener los contagios de COVID-19. Por incumplir estas, en este lapso, en la zona se han clausurado, en efecto, 81 giros, y así lo informa el responsable regional en la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Rodolfo Froilán Carrillo.
Han sido aproximadamente 81 establecimientos de mayo para acá, que empezamos a ver que de alguna manera la gente tiene que ayudarnos a que todos salgamos de esto. De hecho, como tenía solamente un personal, el ir a cerrar un establecimiento, a lo mejor fuera de aquí o aquí mismo en Colotlán, pero teníamos que vigilar otros, no me era muy fácil determinar que el verificador fuera casi al día siguiente a levantar la medida de seguridad. Porque cosa curiosa, duramos 3, 4, 5 meses, ¿sí?, con toda la información, la gente diciendo que no sabía, llegábamos, tenía 4, 5, 6 anomalías, algunas importantes, cerrábamos y después de 5 meses de estar sin cumplir, a la media hora ya me estaban hablando y mandando fotografías de que ya habían cumplido, que sí ya les podíamos abrir.
La emergencia sanitaria que los mantiene elaborando con un reducido número de personal y la cantidad de visitas que deben realizar, los llevó a implementar una estrategia para levantar estas medidas de suspensión una vez que se corrigieran las anomalías, y de eso también nos habló.
Me atreví a decirle al verificador que les diera mi número de teléfono, un poquito para apoyarle en la cuestión de que mándenme fotos, y al ver la evidencia de la corrección de las anomalías, pues luego nosotros vamos a hacer la visita. Les permitimos seguir laborando, aunque vayamos después a hacer el levantamiento de la medida. Esto con la finalidad de que la gente tampoco perdiera tanto tiempo y su trabajo, dada la economía como nos estaba golpeando. Aún con la evidencia fotográfica y tener las personas el documento, a veces a mí me quedan dudas. A ver, le están señalando, por ejemplo, que no lleva a cabo desinfección de superficies, y usted no me está mandando ninguna evidencia de cómo lo realiza.
Aunque posee la facultad para ordenar la suspensión de los establecimientos que no cumplen con las medidas sanitarias, Froilán Carrillo informó que han recurrido a este procedimiento solo en 4 de los 10 municipios que integran la zona.
Hay gente que sí lo ha entendido, sí. Yo quisiera pensar que mucha, aunque seguimos viendo gente en la calle que se pasea como Juan por su casa. Hemos estado con ese tipo de situaciones, hemos tenido que hacer la suspensión temporal de 81 establecimientos, esto en 4 municipios, que son San Martín, Huejuquilla, Colotlán y Santa María.
La falta de equipo de protección, la limpieza de las superficies o la adquisición de insumos sanitarios son parte de las omisiones observadas en estos lugares que han sido objeto de las amonestaciones por parte de Coprisjal, aunque esta suspensión haya sido temporal, aclara el funcionario. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias. Pues sí, se han clausurado establecimientos, pero también creo que es preocupante la manera en cómo se están comportando ya algunas personas con relación precisamente al comercio, sin estar tomando las medidas necesarias, pues, que son en teoría impuestas por la Secretaría de Salud y que debería de, en este caso, vigilar COFEPRIS. No digo que no lo esté haciendo. Tenemos también la referencia que se nos daba ayer sobre la reducción de personal, ¿no? Que solamente hay dos personas que se están haciendo Así cargo, es. Aunque en teoría tienen el apoyo de los ayuntamientos. Sin embargo, pues es preocupante cómo algunos establecimientos definitivamente no acatan las medidas.
Así es, y en el caso de estas acciones, también nos comentaba el encargado regional que lamentablemente y después de ya 6 meses de pandemia y donde se han estado reiterando estas medidas, ellos se han encontrado comerciantes que dicen, es que yo no sabía, yo no sé qué tengo que cumplir, yo no sé cómo me debo de cuidar. Entonces, bueno, pues son todos estos aspectos que están ocurriendo o también estas omisiones de las que ya se nos han informado.
Así es, Lupita. Pues muchas gracias. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, la ocupación hospitalaria por COVID-19 en Jalisco baja a 23.8%. Y por omiso, 6 municipios perderían participaciones federales en 2021.
En un momento regresamos a señal informativa. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Gerardo. En 1924 nace Sergio Magaña, dramaturgo, crítico de teatro, columnista y escritor mexicano que cultivó diversos géneros, entre los que destacan la dramaturgia y la crítica. Entre las obras más relevantes de Sergio Magaña destaca Moctezuma II. Fallece el 23 de agosto de 1990. En 1956 nace Juan Villoro, escritor y periodista mexicano. El 8 de diciembre de 2012 recibió el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, en el marco de la 27 Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En 1999 fallece Juan Gallardo, cantante y actor mexicano. En 1964 hizo su debut con Lola Beltrán en la cinta Cucurrucucú Paloma. En 1983 dirigió El Ahorcado y en 1991 escribió el argumento de El Silla de Ruedas. Nace el 15 de marzo de 1940.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 93 centavos y se vende a 22 pesos con 83 centavos, mientras que el euro se compra a 24 pesos con 79 centavos y se vende a 26 pesos con 76 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa, gracias por seguir en sintonía. Les comento que la ocupación hospitalaria por COVID-19 en Jalisco baja a 23.8%. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Jalisco registra, en efecto, un ligero decremento en el número de pacientes hospitalizados por padecer COVID-19 al reportar 23.8% de ocupación hospitalaria hasta el corte del 22 de septiembre, es decir, a 6 meses de que los primeros casos de esta enfermedad se reportaran en el estado. Esta cifra representa alrededor de 6 puntos porcentuales menos del máximo de ocupación de camas de hospital para COVID-19 que se han registrado y que llegó al 30% en semanas pasadas. Cabe resaltar que el Plan de Reconversión y Escalamiento Hospitalario de Jalisco dispuso de una infraestructura que hasta el momento ha sido suficiente para para dar atención a todos los pacientes que demandan hospitalización. Por ejemplo, de las 2,738 camas de hospital que se dispusieron para atención de la pandemia, ayer se reportaron 653 ocupadas. Esta cifra no alcanza el 50% de las camas habilitadas, que es uno de los indicadores para activar el botón de emergencia. La mayoría de estas camas se encuentran en unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. En segundo lugar, por ocupación hospitalaria, se encuentran las camas de hospitales de la Secretaría de Salud Jalisco y el OPD Hospital Civil de Guadalajara. Para en el tercer sitio se encuentran las camas dispuestas en el ISSSTE. De mantenerse esta tendencia, la infraestructura hospitalaria no se verá rebasada, lo que significa garantizar una cama de hospital para todo aquel que la requiera, y no solo eso, también está asegurado el acceso a ventilación mecánica en caso de necesitarse. La Secretaría de Salud Jalisco sigue adelante con la vigilancia epidemiológica y la búsqueda de casos para cortar las cadenas de transmisión de la infección. No obstante, invita a la población a no bajar la guardia y fortalecer la prevención para reducir la transmisión de contagios. Los grupos de riesgo, sobre todo, deben permanecer en casa el mayor tiempo posible. En tanto, la población en general debe limitar las salidas al espacio público y procurar que éstas sean por corto tiempo, usando adecuadamente el cubrebocas, evitando las aglomeraciones, manteniendo una distancia de por lo menos 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. A la par, se pide estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no ceda, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92%, se acuda de inmediato a una unidad médica sin esperar que se tenga o no un resultado de la prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Hoy, Jalisco, es decir, este 23 de septiembre, que es el último corte, reporta 662 contagios nuevos detectados en el sistema radar. De marzo a la fecha se tienen entonces 66,095 casos acumulados. Hay 42 fallecimientos más a causa de esta enfermedad y, aunque no todas las muertes hayan sido reportadas en un solo día, estas ocurrieron del 17 de agosto al 22 de septiembre y se tiene un acumulado de 3,130 defunciones. De estas, 3,057 corresponden a residentes de 97 municipios de Jalisco y 73 son personas que fallecieron en territorio jalisciense, pero son de otras entidades del país. En cuanto a los municipios, hay casos en 90 municipios, hay casos activos, perdón, en 90 municipios de los 124 que tienen incidencia, y para esta fecha se han descartado 144,283 casos de COVID-19, se tienen 3,338 activos, estas personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días, hay 51,161 personas recuperadas. Afortunadamente, el 89% de los casos han sido ambulatorios y solo 11% ha requerido hospitalización. También se tienen 8 nuevos casos de contagio entre personal médico cuya situación está asociada a la atención prestada en unidades médicas. En todos estos casos se ha pedido aislamiento domiciliario y también se identifica a los contactos de riesgo. En cuanto a la zona norte, este corte indica que Colotlán suma 2 casos más, por lo que se tienen ya 132. En Bolaños hay 25, en Totatiche y en Mezquitic 16 en cada uno. En Huejuquilla son 13, Chimaltitán tiene un caso nuevo y ya son 7. San Martín de Bolaños se queda con 6, Villa Guerrero y Santa María de los Ángeles con 4 cada uno. Y en Huejúcar se mantienen con 3 contagios positivos. Ana Cristina, esta es la información que emite la Secretaría de Salud Jalisco respecto a la incidencia por COVID-19.
Gracias, Lupita, por esta información. A mí me sigue pareciendo tan peligroso, con base en esta información lo digo, tan peligroso que se esté considerando ya el regreso a clases cuando las cifras siguen siendo muy preocupantes. Aquí se resalta, por ejemplo, que hay menos casos de personal, de personas hospitalizadas, pero existen los casos de coronavirus, ¿no? Eso no quiere decir que el problema dejó de ser importante, exactamente. Así que bueno, pues así la situación de complicada en nuestro estado y la decisión que podría considerarse pues prematura por parte del gobierno en caso de que así suceda. Así que vamos a estar muy pendientes de esta situación y una vez más invitar a la ciudadanía a que tome las medidas pertinentes. Realmente el uso del cubrebocas es fundamental, lo tenemos comprobado.
Así es.
Así que pues hay que ser muy cuidadosos y pues creamos o no, respetar las indicaciones de la autoridad sería lo más importante en el sentido de la autoridad sanitaria.
Así es.
En el sentido de la prevención. Lupita, muchas gracias por estos detalles. En otros asuntos les comento que por omisos, 6 municipios perderían participaciones federales en 2021. Escuchemos a Georgina García Solís con esta información que por supuesto tendrá un impacto en las finanzas, ¿no? Vamos a escuchar.
A pesar de que crecen las necesidades por la pandemia y de los recortes presupuestales que se avecinan para 2021, 6 municipios de Jalisco podrían quedar fuera del reparto de 1.747 millones de pesos de 3 fondos federales por no presentar cuenta pública y corte anual. En el mes de septiembre se vence el plazo para que los municipios cumplan este requisito y todavía no lo hacen a Temajac de Brizuela, Cabo Corrientes, Chimaltitán, Tecolotlán, Tonila y Zapotlán del Rey, los cuales dejarían de recibir recursos del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y Recaudación del próximo año, informó el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Gerardo Quirino Velázquez.
Porque parte de lo que significa el problema que traemos producto del COVID en todo lo que se dejó de recaudar a nivel nacional y estatal y el recorte que ya mencionas de estos programas y además muchas veces también omisión por parte de algunos municipios de no tener al día su declaración patrimonial, de no contar con el tema del convenio, de no presentar la cuenta pública, la cuenta pública, me equivoqué, no declaración patrimonial, la cuenta pública y no tener el convenio y pues no enfocarnos también en el tema de recaudación, que son factores que nos pueden ayudar, que sí dependen de nosotros, ¿verdad?
De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, Jalisco recibiría 900 millones de pesos menos de participaciones con respecto a lo que ejerce en el presente año. Aparte, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas viene con 0 recursos, lo que significa que no habrá alternativas para resarcir una posible caída de la recaudación federal participable del próximo año. El diputado Gerardo Quirino indicó que preparan un exhorto para que se corrija el proyecto y no quede tan desprotegido Jalisco.
Decirles también que estamos haciendo lo propio aquí en el Congreso. Vamos a poner a consideración de todos nuestros compañeros diputados un acuerdo legislativo, un exhorto a la Cámara de Diputados y al gobierno federal para poder replantear el tema de los recursos. Hay un socavón tremendo en el ramo 33, ya lo mencionaron también en el tema de Fortasec, en el tema del Fondo Metropolitano, la infraestructura carretera de SCT, la línea 4 del Tren Ligero, que no vienen prácticamente fondeadas este año. Entonces, tenemos que alzar la voz.
La fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto de egresos de la Federación 2021 es el 15 de noviembre. Señal informativa, Georgina García Solís.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Las personas adictas al móvil son más fáciles de hipnotizar. Tanto la hipnosis como el uso adictivo de los móviles provocan pérdida de la noción del tiempo y la respuesta automática a estímulos. J. A. Olson y su equipo han sido los primeros en estudiar la posible relación entre ambos estados. Si el uso intensivo de los móviles puede parecerse a la hipnosis, las personas que son más hipnotizables también pueden ser más propensas al uso problemático de móviles, sugiere Olson. Para el estudio, hipnotizaron públicamente a 641 estudiantes de alrededor de 21 años. Los participantes escucharon una grabación de 45 minutos que inducía a la hipnosis. Posteriormente, escucharon 12 órdenes, entre las que se encontraban, por ejemplo, mover la cabeza o no abrir los ojos. Una vez terminada la sesión de hipnosis, cada uno de ellos rellenó un cuestionario indicando cuántas órdenes habían obedecido. Posteriormente, completaron un test sobre su uso diario del móvil. Los resultados mostraron claramente una correlación positiva entre la adicción a los móviles y la cantidad de órdenes que obedecían durante la hipnosis. Según los autores, esta relación puede deberse a dos causas. La primera es que tanto la susceptibilidad a la hipnosis como la conducta adictiva con el móvil están relacionadas con responder con más facilidad a las señales sociales. Por otro lado, según investigaciones anteriores, se ha demostrado la existencia de conductas disuasivas en sujetos fácilmente hipnotizables y también en sujetos con adicción a la tecnología. Una conducta disuasiva consiste en desconectarse de sí mismo y del entorno. El uso de móviles ha aumentado drásticamente en los últimos años. En Estados Unidos, la mitad de los adolescentes sienten que son adictos al móvil y en otros países desarrollados también se registran tasas similares. Según los investigadores, en la actual economía de la atención, el uso de teléfonos móviles permite recolectar datos e información y así aumentar los ingresos publicitarios. Las interfaces digitales cada vez son más inmersas y los investigadores creen que, con el paso del tiempo, la relación entre la susceptibilidad a la hipnosis y la adicción al móvil será más fuerte aún. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Les comento que sancionarán en Jalisco la violencia digital contra la mujer. La Ley Olimpia es una iniciativa que busca penas para quienes distribuyan contenido íntimo de una persona sin su consentimiento. En Jalisco, esta ley ha sido aprobada y se comenzará a sancionar a quienes ejerzan violencia digital en contra de las mujeres, comenta Mirza Flores Gómez, diputada local por el Distrito 6.
Es por ello que dentro del catálogo de violencias de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecimos que la violencia digital es cualquier acto que representa a través de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de internet, redes sociales o correo electrónico, o cualquier otro medio digitalizado que atente contra la integridad, dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, así como el daño moral a ellas y su familia. Se manifiesta mediante el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, fotografías, videos y o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas.
Hasta 8 años de condena tendrán que cumplir los agresores digitales y la misma podrá ampliarse hasta 4 años más si la persona violentada se encuentra dentro del sector vulnerable que menciona Flores Gómez.
Esta conducta se sancionará de 1 a 8 años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 UMAS, estas unidades de media y actualización. Este delito se perseguirá, como te digo, por querella. Habrá que hacer una denuncia, una investigación correcta y oportuna, y entonces al momento de dictar sentencia Esta sentencia será dictando de 1 a 8 años de prisión. Claro que habrá ciertas condicionantes cuando este delito se cometa en contra de alguna activista, de personas que tengan algún tipo de vulnerabilidad en ese momento, que fueran defensoras de derechos humanos, que tengan o vivan con alguna discapacidad o con cualquier tipo de vulnerabilidad social, que sea menor de edad, que se cause algún daño o sufrimiento grave. Entonces, esta sanción, en particular el daño grave, será de 1 a 4 años de prisión, pero aumentará la prisión si es que fuera a este tipo de personas que acabo de mencionar.
La reforma establece que el ilícito se persiga por querella, habrá reparación integral del daño y además se obligará a que el agresor pida una disculpa pública. En todos los casos se ordenará el retiro del material que se haya subido a la red. La diputada agregó que se debe identificar la violencia y no permitir que se normalice para así poder denunciarla y erradicarla.
Si una persona en la intimidad de pareja, del amor, de las relaciones de amistad, en ese momento permite que haya una fotografía o un video, esta no es para que se divulgue, es para uso personal. Y si una persona viola esa intimidad, ese resguardo de lo secreto, de lo íntimo, esa persona deberá de ser castigada. No podemos normalizar la violencia contra las mujeres y ahora en tema digital, porque entonces no estaremos en condiciones, primeramente, de detectarla, segundo, de sancionarla y tercero, de erradicarla. Ese es el propósito principal. Erradicar estas formas de violencia en donde cosifican los cuerpos de las mujeres.
La congresista invitó a que se alce la voz y se denuncie todo tipo de violencia. Concluyó invitando a las mujeres que puedan estar sufriendo acoso o intimidación en redes sociales o mecanismos digitales a que echen mano de esta nueva ley y que los acosadores sean castigados. Esta es información que nos preparó Gonzalo Vela y ahora quiero invitarles a escuchar a Julio Ríos, quien nos comenta que proyectan paridad de género en distritos, y municipios con probabilidad de triunfo.
La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco aprobó los lineamientos que establecen medidas afirmativas en materia de paridad de género y jóvenes en la postulación de candidaturas, tanto en diputaciones como presidencias municipales y regidurías. Con esto, tal y como adelantó este medio, las listas de prelación de diputaciones plurinominales podrán ser modificadas por el IEPC al repartir curules y con ello garantizar la paridad, además de que la distribución de candidaturas atenderá también bloques de municipios y distritos, donde cada partido tenga posibilidades de triunfo, y municipios con más de 100.000 habitantes. Esto evitará que los partidos envíen a las mujeres a contender a demarcaciones donde no hay oportunidades de victoria. Habla la consejera electoral Beatriz Rangel Juárez.
Se debe garantizar que ningún candidato, más bien, que ninguna candidata se registre por los partidos políticos en los distritos perdedores o en aquellos donde haya obtenido la votación más baja. Entonces, lo que hace este proyecto es establecer medidas de compensación, de corrección, a partir de medidas afirmativas que están reguladas y además que hay jurisprudencia y tratados internacionales que lo sostienen.
Durante la discusión, del representante del PAN, Luis Muñoz, dijo que las observaciones de los partidos políticos no fueron tomadas en cuenta para la elaboración de estos lineamientos.
Sí, nos oyeron, pero no se tomaron en cuenta desde el punto de vista también de esta representación las aportaciones que se hicieron por parte de los partidos. Entonces yo sí también consideraría y pediría, en el mismo sentido que el representante Juan José, que se aprobara a las mesas de trabajo antes que el Consejo.
El representante de Movimiento Ciudadano, Juan José Ramos Fernández, pidió que los lineamientos primero pasaran a mesas de trabajo, pues los dos nuevos partidos merecen ser escuchados.
No sé qué tanto valdría que la redacción del punto de acuerdo más bien diga que se instruya para mesas de trabajo y en su oportunidad vuelvan a ser aprobados por la comisión y pasen a consejo general.
La consejera Erika Rubalcaba Aclaró que estos lineamientos todavía deben ser aprobados por el Pleno del IEPC y en el lapso previo a la presentación en esa instancia, los partidos y consejeros aún pueden proponer modificaciones.
Esta parte que queda debate me parece que ya son puntos muy finos, si me permiten el término, y si bien es cierto que todavía hay que deliberar en mesas y por supuesto en el Consejo, eso tendrá que ser a la brevedad, porque las reglas del juego tienen que quedar pronto. ¿Para qué? Para que también los institutos políticos y todas y todos los actores tengan esto claro y puedan organizarse de una mejor manera.
En la misma sesión se aprobó el protocolo para prevenir, detectar, atender y sancionar la violencia laboral y discriminación en el interior del IEPC. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les invito a escuchar al doctor Juan Alberto Hernández Padilla, quien en esta ocasión hablará con nosotros sobre la importancia de la comunicación. Esta es la primera parte sobre el tema.
Entusiasmo. 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 Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19, con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Hola, un saludo a nuestra Radio Universidad de Guadalajara, en la sede de Colotlán. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y soy parte de la red de atención psicológica del Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de Lagos, el Centro Universitario de Ciénega y el Instituto Tezapopan. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de la comunicación. Primera parte. Los seres humanos, desde antes de nacer y cuando somos bebés, vamos desarrollando ciertas habilidades para estar en contacto con los demás y con los demás. Antes de que nosotros podamos llegar a este lugar, alguien en algún momento pensó en nosotros, cómo seríamos, qué haríamos, de qué manera nos nombraría. La comunicación tiene su importancia precisamente porque nos da la oportunidad de vincularnos con las demás personas. Ahora, en tiempos de pandemia, encontramos que esta comunicación ha ido evolucionando. Tal vez para nuestros abuelos o la gente más grande les costaría trabajo imaginarse que detrás de una computadora, detrás de un celular, pudiéramos encontrarnos con las personas que queremos a muchos metros, kilómetros de distancia. Y sin embargo, lo hemos logrado. ¿Ha cambiado esto nuestras formas de comunicarnos? Sí y no. Sí, porque nos da la oportunidad que de manera muy rápida, de manera muy barata, recordemos a nuestros parientes que hace 20, 30 años tenían que comunicarse con nosotros en llamadas telefónicas muy breves, sobre todo cuando estaban en otro país. O recordemos a nuestros abuelos o hace 100 años cuando la gente utilizaba el correo para poderlo hacer. Y ahora, con un celular en la mano, podemos mandar un mensaje a cualquier persona en cualquier parte del mundo, basta con que tenga internet. Sin embargo, hay cosas que no han cambiado en la comunicación. Por ejemplo, a veces lo más importante en la comunicación no tiene que ver con lo que decimos, sino en cómo decimos. Si tú recuerdas, hay un montón de palabras, como cuando alguien te nombra, que dependiendo si lo dice con un tono de voz más alto, o si dice tu nombre más rápido, o si dice tu nombre más despacio, van significando una serie de cosas que iremos desmenuzando en las próximas cápsulas. Si tú o alguien de la red requieren apoyo psicológico, recuerda que nos encontramos en la página www.cunorte.dg.mx. El apoyo es gratuito y es para cualquier persona de cualquier edad.
ahora quiero invitarles a escuchar a mi compañero Diego León en la sección Señal Tecnológica, y hoy nos habla de algunos servicios de mensajería que son inseguros.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Los servicios de mensajería populares son extremadamente inseguros. Los investigadores de la Universidad Técnica de Darmstadt y la Universidad de Würzburg, en Alemania, muestran que los servicios de mensajería móviles más populares exponen datos personales mediante servicios de descubrimiento que permiten a los usuarios encontrar contactos basados en números de teléfono de su libreta de direcciones. Al instalar una aplicación de mensajería móvil como WhatsApp, los nuevos usuarios pueden empezar a enviar instantáneamente mensajes de texto a los contactos existentes basándose en los números de teléfono almacenados en su dispositivo. Para ello, los usuarios deben conceder a la aplicación permiso para acceder y subir regularmente su libreta de direcciones a los servicios de la empresa en un proceso llamado descubrimiento de contactos móviles. Un estudio reciente realizado por un equipo de investigadores del Grupo de Sistemas de Software Seguro de la Universidad de Würzburg y del Grupo de Ingeniería de Criptografía y Privacidad de la Universidad Técnica de Darmstadt muestra que los servicios de descubrimiento de contactos actualmente desplegados amenazan gravemente a la privacidad de miles de millones de usuarios, utilizando muy pocos recursos. Los investigadores pudieron realizar prácticos ataques de rastreo a los populares servicios de mensajería WhatsApp, Signal y Telegram. Los resultados de los experimentos muestran que los usuarios malintencionados o los hackers pueden recopilar datos confidenciales a gran escala y sin restricciones dignas de mención, consultando a los servicios de descubrimiento de contactos para obtener números de teléfono al azar. Para el extenso estudio, los investigadores consultaron al 10% de todos los números de un teléfono móvil de Estados Unidos para WhatsApp y el 100% para Signal. De este modo pudieron recopilar datos personales comúnmente almacenados en los perfiles de usuarios de las aplicaciones, incluyendo fotos de perfil, apodos, textos de estado y la hora de última conexión. Los datos analizados también revelan estadísticas interesantes sobre el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, muy pocos usuarios cambian la configuración de privacidad predeterminada, que para la mayoría de los servicios de mensajería no es nada difícil de usar. Los investigadores encontraron que alrededor del 50% de los usuarios de WhatsApp en los Estados Unidos tienen una foto de perfil público y el 90% un texto público, acerca de. Curiosamente, el 40% de los usuarios de Signal, que se pueden suponer que están más preocupados por la privacidad en general, también utilizan WhatsApp, y todos los demás usuarios de Signal tienen una foto de perfil público en WhatsApp. El seguimiento de estos datos a lo largo del tiempo permite a los atacantes crear modelos de comportamiento precisos. Cuando los datos se comparan con las redes sociales y las fuentes de datos públicos, los terceros también pueden crear perfiles detallados, por ejemplo, para estafar a los usuarios. En el caso de Telegram, los investigadores descubrieron que su servicio de descubrimiento de contactos expone información confidencial incluso sobre los propietarios de números de teléfono que no están registrados en el servicio. La información que se revela durante el descubrimiento de un contacto y que se puede recopilar mediante ataques de rastreo depende del proveedor de servicios y de la configuración de privacidad del usuario. WhatsApp y Telegram, por ejemplo, transmiten toda la libreta de direcciones del usuario a sus servidores. Los servicios de mensajería más preocupados por la privacidad, como Signal, solo transfieren valores de hash criptográficos cortos de números de teléfono o dependen de hardware de confianza. Sin embargo, el equipo de investigación muestra que con las nuevas y optimizadas estrategias de ataque, la baja entropía de los números de teléfono permite a los ataques deducir los números de teléfono correspondientes a partir de los hashes criptográficos en milisegundos. Además, como no hay restricciones dignas de mención para suscribirse a los servicios de mensajería, cualquier tercero puede crear un gran número de cuentas para rastrear la base de datos de usuarios de un servicio de mensajería, en busca de información, solicitando datos para números de teléfonos aleatorios. Recomendamos encarecidamente a todos los usuarios de las aplicaciones de mensajería que revisen sus configuraciones de privacidad. Esta es actualmente la protección más efectiva contra nuestros investigados ataques de rastreo. Coinciden la profesora Alejandra Dimitrenko, de la Universidad de Würzburg, y el profesor Thomas Schneider, de la Universidad Técnica de Darmstadt. El equipo de investigación comunicó sus conclusiones a los respectivos proveedores de servicios. Como resultado, WhatsApp ha mejorado sus mecanismos de protección de forma de que se pueden detectar los ataques a gran escala, y Signal ha reducido el número de posibles consultas para complicar el rastreo. Los investigadores también propusieron muchas otras técnicas de mitigación, incluyendo un nuevo método de descubrimiento de contactos que podría adaptarse para reducir aún más la eficiencia de los ataques sin afectar negativamente a la usabilidad. Elaborado con información de la página electrónica Noticias de Ciencia y Tecnología Amazings.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos a todos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía mañana a partir de las 9 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.